está en Blue Radio Co, la cuenta de Twitter. Señor exministro de Justicia, saludo a uno de los negociadores del gobierno colombiano, entre otras cosas, un muy reconocido penalista que se puso al frente de 68 modificaciones en estos temas de justicia en particular. Doctor Yesid Reyes, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted, a toda su mesa de trabajo y a los oyentes.
Doctor Yesid, pues por su área de conocimiento, por su experticia, obviamente usted se encargó de los temas de justicia. ¿Cuántos cambios en total? 68, ¿cierto?
En el componente de justicia sí hubo 68 cambios en total.
Felipe me dice aquí que el cambio que más le importa a él es el del bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa, cómo pactaron que los nuevos acuerdos no vayan directamente a la Constitución de Colombia?
Realmente lo que se dice en el nuevo acuerdo es que los temas que en este nuevo acuerdo, las normas que en este nuevo acuerdo tengan que ver con derecho internacional humanitario o con derechos fundamentales son parámetros de interpretación obligatorio, que es en el fondo lo que la Corte Constitucional ha dicho de manera reiterada. No es que se suban trozos de normas a la Constitución, sino que la Corte ha dicho que en casos de normas que se refieran a temas como estos dos que le menciono, derecho internacional humanitario y derechos fundamentales, esas normas, dadas su entidad y su importancia, se consideran parámetros de interpretación obligatorios como si fueran normas constitucionales. Es a eso a lo que se suele hacer referencia cuando se habla de bloque de constitucionalidad. Entonces, ya las 310 páginas del acuerdo no pueden ser entendidas como incorporadas a la Constitución, sino que las normas que dentro de ese acuerdo existan en materia de derecho internacional humanitario y derechos fundamentales, como por ejemplo muchas de las que hay en el componente de justicia, se van a considerar obligatoriamente parámetros obligatorios de interpretación constitucional.
Sí, es decir, en eso él no tenía razón, doctor Reyes, que había un riesgo de integrar todo el acuerdo anterior, el que perdió el 2 de octubre en el plebiscito, ¿había el riesgo de integrarlo al bloque de constitucionalidad?
Esta precisión deja absolutamente claro que eso no se va a hacer, y por supuesto le da la razón a los partidarios de no, en el sentido de que esto era preferible a lo que estaba en el acuerdo anterior.
Sí, doctor Reyes, a los partidarios del no, pero también al fiscal y a las cortes les preocupaba mucho el tema del principio de cosa juzgada, es decir, ese tribunal especial de paz quedaba con la libertad para reabrir cualquier proceso en Colombia. Eso era acabar en la práctica con ese principio internacional penal de cosa juzgada que usted conoce mejor que nadie en este país. ¿Eso en qué quedó?
Las sentencias que hayan sido dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia van a poder ser objeto de revisión, pero solamente por la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso es lo que ocurre hoy. Entonces se deja en cabeza de la Sala Penal de la Corte Constitucional la facultad de revisar sus propias sentencias. Y lo que se dice es que cuando se haya dictado una sentencia en la jurisdicción ordinaria contra una persona que pueda ser considerada como combatiente, esa sentencia sí puede ser objeto de revisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ah, pero esa jurisdicción, ese nuevo tribunal, ¿solamente quedará con capacidad de revisar casos de combatientes?
Exactamente, queda absolutamente claro que se va a referir a combatientes y a eventualmente a personas que sin tener la calidad de combatientes como un tercero, hayan sido condenados por hechos obviamente considerados como parte del conflicto, siempre y cuando, insisto, la sentencia en su contra no haya sido dictada por la Corte Suprema, porque si eso hubiera sido así, le corresponde la revisión a la propia Corte Suprema de Justicia.
Es decir, guerrilleros, militares, civiles que de alguna forma hayan cometido delitos al amparo del conflicto armado, ¿tendrían la posibilidad o sus casos podrían ser revisados a pesar de haber sido ya fallados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz?
No, si fueron fallados por la Corte Suprema de Justicia, dictada la sentencia por la Corte Suprema de Justicia, lo único que lo puede revisar es la propia Corte Suprema de Justicia.
¿Pero en otra
instancia? Salvo que se trate de combatientes.
Bueno, pero eso lo que hace es crear unos límites, si lo entiendo bien.
Crea varios límites. Primero, que no se va a poder revisar desde la Jurisdicción Especial para la Paz ninguna sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, primer límite. Y el segundo límite es que se establece muy bien cuáles son las causales para esa revisión, que son básicamente que hayan aparecido hechos o pruebas nuevas que no se conocían cuando se dictó la sentencia. De tal forma que no es porque se haya equivocado la jurisdicción ordinaria al dictar la sentencia. También queda absolutamente claro que si la jurisdicción especial para la paz modifica alguna sentencia como consecuencia de esa revisión, no se va a derivar de ahí ninguna clase de responsabilidad para quienes dictaron inicialmente la sentencia. Que eso también es una precisión muy importante, porque existía el temor de que si la jurisdicción especial para la paz cambiaba una sentencia, eso suponía que se habían equivocado de manera grave los que la dictaron inicialmente y que deberían responder, pero no es así ahora.
Sí. Doctor Reyes, ¿cuál es el tribunal de cierre en Colombia? Porque se había dicho a raíz de todo esto y a raíz de la tutela que se estaba cambiando el orden institucional en Colombia, dándole a ese tribunal la condición de tribunal de cierre, de máxima instancia de la justicia en Colombia. ¿Cuál es el tribunal de cierre en Colombia?
Pues en materia de tutelas, que fue realmente uno de los temas que más sobre los cuales más se llamó la atención después de despedir el primer acuerdo, se introdujo toda una regulación de la tutela, que supone entonces, contra las decisiones tomadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, se puede interponer una tutela al interior de la misma Jurisdicción Especial para la Paz. La decisión que se tome ahí al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz puede ser apelada ante otro órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero existe la posibilidad de que la persona pida la revisión extraordinaria de la tutela, como ocurre normalmente hoy con cualquier tutela en el país. En ese caso, ¿qué es lo que se previó? Que dos magistrados de la Corte Constitucional y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz examinan el caso para saber si procede seleccionar la tutela. Si es procedente seleccionar la tutela, va a la Corte Constitucional la tutela, y es la sala plena de la Corte Constitucional la que revisa la tutela y decide si hubo o no hubo una violación a un derecho fundamental. Si la Corte Constitucional en pleno decide que hubo una violación de un derecho fundamental, manda la tutela a la Jurisdicción Especial para la Paz, diciéndole que tiene que dictar una nueva decisión de acuerdo con los parámetros que le fije la Corte Constitucional. Es decir, se abre la posibilidad, para decírselo mucho más corto, de que la sala plena de la Corte Constitucional se pronuncie sobre tutelas que tengan que ver con decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
O sea, a mi pregunta de cuál es el tribunal de cierre, el máximo tribunal de la justicia en Colombia, la respuesta es: para unos casos la Jurisdicción Especial de Paz y para otros la Corte Constitucional.
Tal cual, Néstor. Para algunos casos, los que tienen que ver con la jurisdicción propia de especial para la paz, cierra la segunda instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero si contra una decisión como esa se interpusiera una tutela, el cierre lo tiene la Corte Constitucional.
¿Cuántas instancias va a tener esa Jurisdicción Especial de Paz?
Dos instancias, primera y segunda instancia.
¿Qué es qué? ¿Una sala y un tribunal?
Sí, hay un tribunal, el tribunal que equivaldría pues a lo que son los tribunales en la jurisdicción ordinaria, los que hacen los juicios, tiene dos salas, una de primera instancia y una de segunda instancia.
Sí, doctor Reyes, ¿por qué en este caso la sala plena de la Corte no puede modificar per se el acuerdo o el fallo de la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Por qué devuelve a su resorte la posibilidad de dictar nueva sentencia?
Solamente para dejar en claro que la última decisión, aunque sea en este caso formalmente, la toma la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no la puede tomar alejándose de los parámetros que le dicta la Corte Constitucional.
Es decir, funcionaría como, por ejemplo, cuando en una alta corte es derrotada una ponencia, se tiene que presentar otra ponencia obligatoriamente en el sentido contrario, es decir, no puede la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, ir en contra de lo que le dice la Corte.
No, exactamente. Funciona así como en el ejemplo que usted ha puesto, como si se derrotara una ponencia en sala. La mayoría impone su criterio y la derrotada tiene que aceptar la decisión de la mayoría. En este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz tendría que aceptar la instrucción que le da la Corte Constitucional. Y por eso, como dice Néstor, en la práctica el órgano de cierre en materia de tutela va a ser la Corte Constitucional.
Doctor Reyes, esa JEP, esa Jurisdicción Especial de Paz, ese nuevo tribunal, todo lo que venga de nueva justicia, ¿va a estar metido en la justicia ordinaria o es paralelo?
No, forma parte de toda una institución distinta que crean los acuerdos de paz, que es lo que se llama el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Por qué es importante eso? Porque la jurisdicción especial para la paz es solamente uno de varios componentes de lo que se conoce como justicia transicional. Entonces es muy importante que no funcione aislada. Todas las sanciones que usted ve en la jurisdicción especial para la paz, que son reducidas frente a las ordinarias, están condicionadas a que se suministre verdad, a que se repare a las víctimas, a que haya garantías de no repetición, y por eso es importante tener esa jurisdicción especial para la paz dentro de ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces forma parte realmente de ese sistema y no de la jurisdicción ordinaria.
Sí. Okay. Doctor Reyes, hablemos de la integración del tribunal. ¿Por qué finalmente se decidió que fueran solo colombianos?
Bueno, fue una de las propuestas en las que más insistió un sector del no. Tenían argumentos en relación con la importancia de no someter procesos que tienen que ver, pues, directamente con el ámbito interno colombiano a miradas internacionales o a escrutinio internacional. Pero se aceptó aquí una propuesta que es del expresidente Pastrana, que es la figura esta del amicus curiae, que permite de alguna forma la intervención de extranjeros en estos procesos, solo que de manera muy limitada.
¿Para hacer qué, por ejemplo?
La figura del amicus curiae es amigos expertos de las partes. Hablo en términos generales, amigos expertos de las partes a los que uno puede llamar en medio de un litigio y pedirle una opinión no vinculante. Y eso es lo que va a pasar en este caso. Si alguien quiere, puede llamar un par de, hasta dos, de estos amicus curiae, van al tribunal, pueden participar con voz pero sin voto en las deliberaciones y dar un concepto escrito. Entonces, de esa manera se tiene la ventaja de tener opiniones de juristas extranjeros calificados, pero sin la desventaja que veían algunos de que esos juristas calificados extranjeros tomaran una decisión. Entonces, pueden participar en las deliberaciones, pueden incluso dejar una opinión escrita sobre lo que piensan de cada caso, pero no tienen poder decisorio.
¿Y esto fue insistencia de las FARC, que querían los amigos curiae?
No, el presidente Pastrana, es una... No,
por eso, pero ¿quién estaba empeñado en que hubiera internacionales, ahora con voz pero sin voto?
Ah, no, la idea original de que hubiera extranjeros, pues es una idea que surgió del primer acuerdo, básicamente porque los acuerdos de paz tradicionalmente desembocan en tribunales que son incluso mayoritariamente extranjeros, bien porque interviene la Corte Penal Internacional directamente, bien porque se crean tribunales ad hoc que normalmente tienen composición de extranjera. Y en el primer acuerdo lo que se quiso fue no dejar esto en manos, obviamente, de juristas extranjeros, sino fundamentalmente de colombianos, pero se había previsto una pequeña porción de extranjeros, más para respetar esa tradición internacional.
Sí, doctor Reyes, el tiempo de duración de ese tribunal finalmente quedó reducido a 10 años, antes era ilimitado. ¿Eso también cambió?
Eso también cambió. Hay dos grandes límites. Hay 10 años para que las primeras salas de la Jurisdicción Especial para la Paz revisen todos los informes que reciben y rindan lo que se llama una resolución de conclusiones, que equivale a decidir si eso se va a los jueces o no se va a los jueces para aplicar sanciones o para juzgar. Ese primer periodo de revisar todas las los informes que se les mandan y pronunciarse sobre ellos es de 10 años. Y como en ese momento lo que queda es una especie de acusación, con eso terminarían la revisión de los informes, hay un periodo adicional de 5 años para que se adelanten los juicios y se impongan las sentencias sobre esas conclusiones.
¿Son 10 años prorrogables, 5 más?
Son 10 años para la primera etapa, que es evaluar informes, y 5 años para los juicios.
O sea, en total 15 años va a durar ese tribunal.
En total son 15 años, exactamente. Okay.
Sí, pero al respecto quisiera preguntarle, ministro, ¿qué tanta independencia pueden tener los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz para revisar en primera y segunda instancia casos que ellos mismos ya fallaron precisamente al interior de esa Jurisdicción Especial para la Paz?
¿Está hablando de revisiones o de tutelas?
De revisiones.
No, la sala de revisión es una sala absolutamente independiente de las demás salas que componen la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, es lo mismo que ocurre en la jurisdicción ordinaria. ¿Quién revisa las decisiones de la jurisdicción ordinaria? La propia jurisdicción ordinaria. Solo que con un órgano especial, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién revisa las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz? La misma Jurisdicción Especial para la Paz, pero a través de un organismo propio que se llama la Sala de Revisión.
Doctor Reyes, ¿los falsos positivos van a este tribunal?
El problema con la denominación de falsos positivos es que comprende muchísimos casos. Ahí en esa denominación van demasiados casos. Por supuesto no se usa dentro del acuerdo de la expresión falsos positivos. Lo que queda claro es que cualquier tema que tenga que ver directamente, cualquier delito que tenga que ver directamente con el conflicto armado, va a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es una novedad, depende de lo que sea falso positivo. Y esa
no, pero ejecuciones extrajudiciales, digamos.
Ya, pues es que ese sigue siendo un tema muy, muy general. Si la ejecución extrajudicial tiene que ver realmente con el conflicto armado, sí, pero puede que no.
Si, no, pues sí es, pero si es cometida, digamos, el falso positivo clásico es el de un soldado que mató a un inocente para presentarlo como guerrillero, ¿cierto?
Sí, digamos que en cada caso concreto, uno no puede hacer una afirmación general, en cada caso concreto eso es lo que tiene que mirar el juez. Si realmente hay una vinculación con el conflicto, por supuesto que va allá independientemente de cómo se llame. Y esa es una de las novedades del nuevo acuerdo. Aquí se define exactamente qué se entiende por un delito cometido con ocasión o relación directa con el conflicto. Y se dice que tiene que estar vinculado causalmente, pero ese tiene que haber jugado un papel sustancial en la capacidad de quien cometió el delito, o haber jugado un papel sustancial en la decisión de cometer el delito, de la manera como se cometió, o de la víctima del delito. Entonces, siempre que hay una relación directa con el conflicto armado y haya jugado un papel importante el conflicto armado en la comisión del delito, habrá competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pero
y eso tiene que mirarlo en cada caso concreto.
¿Me deja
el tribunal?
Doctor Reyes, un poquito confundido, porque eso puede ser, la definición que usted está dando de qué tiene que ver con el conflicto puede ser sí o puede ser no.
Claro.
El caso de un falso positivo es el de un soldado, ¿cierto?, que mató a un inocente, a un civil, a un campesino, a uno de los muchachos de Soacha, para presentarlo como una víctima de combate. ¿Eso iría, en su concepto, en este momento, a esa Jurisdicción Especial de Paz?
Podría ser, claro, pero depende de cada caso concreto. Digamos, mire, los casos más fáciles, digamos, son los casos en que hay un bombardeo, digamos, a una posición del azar, y con el bombardeo terminan afectados civiles. Pues lo que suelen conocer los medios de la opinión pública como daños colaterales. Suponga usted que llega ahí algún agente del Estado y para evitar un problema viste de guerrilleros a civiles que fueron víctimas del bombardeo. Eso tiene una relación directa con el conflicto y ese podría ser un caso de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras que quien aprovecha, quien mata al enemigo y para evadir la responsabilidad lo viste de guerrillero y lo presenta como guerrillero, pues no cometió un delito que tenga que ver absolutamente nada con el conflicto armado,
sí,
y por consiguiente jamás irá a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso le insisto en que es muy importante que en cada caso concreto el tribunal decida qué tiene que ver realmente con el conflicto armado y qué no.
Doctor Reyes, ¿qué cambia en este nuevo acuerdo de paz en torno a la aplicación de la Jurisdicción Especial de Paz para agentes del Estado?
Para agentes del Estado, primero queda absolutamente claro que será una preocupación que existía todavía dentro de los agentes del Estado, que las acciones, las actuaciones de los agentes del Estado se presumen legítimas. Se incorporó expresamente esa previsión en el acuerdo de paz. Luego se define lo que es agente del Estado, que antes no había una definición de lo que es agente del Estado, que no involucra solamente a Fuerzas Armadas, sino a los miembros de corporaciones públicas y empleados o trabajadores del Estado. Y se hace la precisión también de que solo pueden acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, esto es importante, creo en esto, los agentes del Estado que han cometido delitos relacionados con el conflicto, pero sin ánimo de enriquecimiento personal. Eso significa que si algún agente del Estado ha cometido un delito con ánimo de enriquecimiento personal, se entiende desvinculado del conflicto y por consiguiente no va a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Y eso incluye a los guerrilleros?
No, esto es para gente... para guerrilleros no, y los guerrilleros van por su sola condición de guerrilleros a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí, es que esa figura de los que no intentaron enriquecerse personalmente, pues eso no sé si mete o saca de la colada, por ejemplo, a los parapolíticos.
Pues aquí vuelvo y le digo, no es bueno hacer generalizaciones, sí, pero por supuesto que si en algún caso concreto de algún parapolítico estuviera claro que el delito estuvo exclusiva o fundamentalmente orientado a un enriquecimiento personal, aun cuando luego tuviera una connotación política, está fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí. Doctor Reyes, todos estos cambios, todo lo que usted nos está contando, tiene que ser sometido pues a una transformación de las instituciones en Colombia vía Congreso de la República, o por estar pactado en La Habana ya se integran simplemente a la Constitución.
No, esto necesita sobre todo muchísimo desarrollo en el Congreso. Entonces estos son como los principios generales de lo que es el acuerdo o son los acuerdos de paz, pero esto necesariamente requiere un desarrollo en el Congreso. Que deberá comenzar lo más pronto posible, una vez que el presidente decida cuál es el mecanismo de ratificación que escoge para estos acuerdos.
¿Y cuál va a ser el mecanismo de ratificación?
Eso sí no lo sé, Néstor. Eso sí es una decisión del señor presidente.
Pero, señor asesor del proceso, doctor Jesse Reyes, ¿cuál es su recomendación?
No, hay varias. La paleta sigue estando completa en manos del presidente. Vamos a ver qué decisión toma. Yo no le daría en ese caso un consejo al señor presidente.
Sí. Pero cuando el presidente le pregunte, venga, Jesse, ¿cuál es su opinión?
No, yo creo que va a depender mucho de cómo se presenten las reacciones políticas a este nuevo acuerdo, yo creo. Yo creo que eso va a influir probablemente en la decisión del presidente. Si nadie acompaña este nuevo acuerdo, si todo el mundo acompaña este nuevo acuerdo, si solo una porción lo acompaña, y eso va a permitirle a él moverse con más precisión sobre unas refrendaciones mucho más fuertes desde el punto de vista popular o menos fuertes. Pero yo creo que hay que esperar también que cómo reaccionan los partidarios del no en estos días una vez que lean los acuerdos.
Sí. Doctor Reyes, esto que tiene que tramitar ante el Congreso, digamos, toda esta implementación de los temas que usted nos ha hablado, esto tiene que ser por pues vía ordinaria, porque fast track ya no hay, o revivirían el fast track.
No, digamos que en la práctica, jurídicamente, usted que es abogado, doctor, jurídicamente el fast track no está acabado hasta que la corte diga que está acabado.
Hasta el fallo de la corte.
Es correcto. Entonces, digamos que entiendo que hay 4 o 5 demandas en la Corte Constitucional que tienen que ver con el acto legislativo que incluye el fast track. Uh-huh. La Corte puede ratificar lo que mucha gente piensa en el sentido de, mire, esto jamás nació a la vida jurídica, en cuyo caso no hay fast track, y hay que tramitar todo por la vía ordinaria, uh-huh, pues los trámites que prevé la Constitución. Uh-huh. Pero también existe, por lo menos teóricamente, la posibilidad de que la Corte dijera que sí está vivo por alguna razón, y si estuviera vivo, pues se tramita por el fast track. Pero si no se puede fast track, pues se va a tramitar por el procedimiento ordinario.
Claro, porque es que el acuerdo decía que debía haber refrendación popular.
Sí, pero claro, una cosa es la refrendación popular, que es como darle la bendición política al acuerdo, pero luego toca desarrollar, que es un tercer momento, toca desarrollar todo lo que dicen los acuerdos ya refrendados a través de leyes ordinarias y reformas constitucionales, y ahí es donde viene la pregunta de Felipe, ¿cómo se va a hacer eso? Uh-huh. Por el trámite abreviado que consagraba el fast track, si la Corte lo salvara por alguna razón, o por el procedimiento ordinario que prevé la Constitución, que es en tiempo el doble.
Doctor Reyes, esto quedó firmado el sábado anterior por Humberto de la Calle y por Iván Márquez. Anoche, Rafael Nieto Loaiza, vocero del NO, dice que ellos consideran que no, que esto todavía puede ser objeto de más ajustes y precisiones. ¿Ustedes consideran que este acuerdo ya no tiene reversa? ¿Es decir, que ya lo que viene es una nueva fase?
Sí, yo creo que sí, pues todas las obras humanas son susceptibles de mejorarse. Entonces uno siempre puede tener observaciones y opiniones sobre una nueva versión del acuerdo, pero lo cierto es que esto hay que cerrarlo en algún momento. Eso es como cuando uno escribe un libro, como cuando un escritor escribe una novela, siempre tiene la tentación de hacerla mejor, pero hay algún momento en que tiene que cerrarla y mandarla a la imprenta, a la editorial. Aquí se abrió un espacio muy grande para discutir con los voceros del NO, se le dedicó muchísimo tiempo, se recibieron muchísimas observaciones de los partidarios del NO, se llevaron a La Habana, se defendieron con convicción, porque además estábamos convencidos de que la gran mayoría de las propuestas del NO tenían mucho fundamento, y se sacaron adelante la gran mayoría de esas. Mire, de todas esas propuestas que nosotros recogimos aquí en Colombia, se organizaron en 57 temas, 57 ejes temáticos, y de esos 57 ejes temáticos se modificaron 56. O sea que realmente lo que se incorporó a los nuevos acuerdos como propuestas del NO es amplísimamente mayoritario. La gran mayoría de las cosas que propusieron están en el nuevo acuerdo. Entonces yo creo que ya se hizo el ejercicio, se discutió en La Habana.
De los 57 se mejoraron 56, dice usted, el que no se tocó fue el de participación política, ¿verdad?
Ese fue absolutamente imposible de avanzar, en ese se insistió muchísimo. Yo también ahí quiero dejar en claro que no es que el tema se haya evadido en La Habana o que el tema no se haya planteado en La Habana. El tema se planteó en La Habana el día 1 y se siguió planteando el día 9 a medianoche, pero no hubo forma de avanzar en ese tema.
O sea, de los 57 sapos, 56 mejoraron.
Así es.
Se achicaron.
Así es.
Doctor Reyes, muchas gracias.
A usted, Néstor, muy amable.
Son las 7 en punto. Yesid Reyes, uno de los artífices, de los arquitectos, en el tema de justicia del nuevo acuerdo entre gobierno y FARC.